Y seguimos platicando de la palabra de Dios, la familia, los hijos, que sea la palabra de Dios la que hable, que sea Dios quien nos hable en esta noche. Mi oración es que sea Dios hablándole a usted, el Espíritu Santo aplicando su palabra, aplicando lo que debemos hacer y guiándonos entonces a lo que tenemos que hacer. Así que me alegra verles a cada uno de ustedes una vez más. Bien despiertos y ahora con el cafecito mucho más despiertos. Qué bueno por el frío que nos despierta más todavía. Nos quedamos con José, legado de José, por lo menos dos que vemos aquí ahorita. Puso paz, trajo paz a sus hijos. Y dos, José los supo guiar en los caminos de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que no son cristianos? Lo peor que podemos hacer es, sí, mi hijo es cristiano, y no lo es. Hay una enorme religiosidad en el pueblo de Dios, defendiendo a sus hijos. Sí son, porque va a la iglesia, pero eso no garantiza nada. No nos engañemos, no nos engañemos. De ahí que tenemos que trabajar con ellos día y noche, en oración. Tenemos que trabajar en ellos para que por sí mismos busquen a Dios. Es lo mejor que les podemos dejar. Lo hemos aprendido en mi familia, por el lado de mi familia. Dos cosas, dos legados podemos dejarle a nuestros hijos. Uno, la fe en Cristo. Y dos, una buena educación secular. Con eso se van solos. Si puede dejarle una casa, está bien. Si puede dejarle un coche, está bien. Si puede dejarle lo demás, está bien. Pero con que sepa guiarlo y dirigirlo hasta el Señor, mire, ya hizo todo. Ahora sí el Señor los va a guardar. Ahora sí el Señor los va a guiar. Ahora sí el Señor va a dirigir a esos jovencitos. Cosas que tenemos que evitar. Veamos otro padre que no supo legar nada bueno a sus hijos. Y déjeme darle este dato. En la Biblia, cuando hacemos una revisión del tema familiar en la Biblia, así déjeme decirle, es un desastre. No vemos buenos ejemplos en la Biblia. Abraham, más o menos. Isaac, más o menos. Jacob, más o menos. No tenemos buenos ejemplos en la Biblia de familias. Cuesta encontrar familias que estén honrando a Dios en la Escritura. Y curiosamente fueron reyes, fueron sacerdotes, curiosamente fueron jueces. Podríamos decirlo así, grandes siervos de Dios, pero malos y malos padres de familia. Por eso es que cuando encontramos una familia que realmente honra a Dios en la Escritura, podemos decir que esa familia realmente estuvo controlada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les estuvo guiando. Pero antes de ver una familia controlada por el Espíritu Santo, veamos a un hombre que fue controlado por el Espíritu Santo hasta cierto punto, hasta cierto lugar. Yo sé que todos conocen a este hombre, otra vez, el gran rey de Israel, la época de oro de Israel. ¿Cómo se llama? Así es, David. ¿Recuerda quién era David? Hagamos una diferencia entre José y David. Definitivamente José, lo que diría 1 Timoteo capítulo 3 de los líderes de la iglesia, irreprensible, ese era José, irreprensible. Cualquier cosa que se pudiera decir de José era puro chisme, era pura calumnia, porque José era irreprensible. Esos son los requisitos de los que deben gobernar la iglesia del Señor, dirigir la iglesia del Señor. De David, ¿qué podríamos decir de David? ¿Cómo empieza la vida de David? David, claro, mucho que ver con la vida de David, pero tal vez no cómo empieza. Una de las facetas más tristes, desafortunadas de David fue cuando una vez, en lugar de estar peleando, en lugar de estar guerreando a la par de sus generales, él sale a su azotea, a su terraza, y lo primero que ve que es, ¿recuerda? Una mujer desnuda. Y la otra que hace desnuda, ¿verdad? Típico de nuestros días. Recuerda esa historia de un padre. Hace poco salió esa historia de un padre ¿en qué parte de Estados Unidos fue? Que un padre quiso darle una lección a su hija, que siempre andaba con unas licras, licras se llaman, ¿verdad? Unas cosas bien pegadas y mostrando más de la cuenta, y no sabía cómo hacerla reflexionar, cómo hacerla entender. Así que un día se van de viaje con toda la familia, y ahora el padre sale con unos shortcitos hasta aquí arriba, bien pegados, y el padre va por allí, y así bajaba a las gasolineras, bajaba a los centros comerciales. Imagínese la esposa, pero ¿cuál era la enseñanza del padre a la hija? ¿Recuerdan esa historia? ¿Alguno la leyó? El padre lo que quería hacerle entender a su hija era lo ridículo que se veía con ese tipo de ropa. Así entendió ella, viendo en su padre lo ridículo que él se veía, ¿verdad? Estamos en la edad donde no hay el pudor, donde si no trabajamos en esas áreas, el mundo se mete en la mente de nuestros niños, hijos, y vaya si no, desde pequeñitos los empieza a moldear, a formar. Y ese era David, un hombre muy lleno de mundo también, definitivamente. Vio una mujer que se prestó para eso, y un hombre ocioso se dio todo. A lo que les quiero llevar es que pasó un año. Recuerda cómo fue agravando antes del año, durante ese enorme, enorme error de David. Recuerda cómo David quiso tapar su error matando al esposo de Betsabé. Matando al esposo de Betsabé. Tiene que venir un año después. Mire, David no se arrepentía. Un año después. Un año después viene el gran profeta Natán y le llega con esta historia, con esta parábola, recuérdela. Mire, recuérdela, qué preciosa, yo sé que usted la conoce. Había un hombre sencillo, un hombre simple, que tenía una familia muy sencilla, seguramente tenía una casa muy sencilla también, cardones, palitos, preciosa porque había paz en esa familia. Pero un día recibieron una visita, un hombre muy importante, una persona muy importante, y tenían una simple ovejita allí en su casa. Corrijo. Quien recibió la visita fue David. Así es, ¿verdad? Corríjame usted también. Pero ahí estaba este hombre con su casa sencilla, con su familia preciosa. Y tenían un carnerito, una ovejita que era lo que para muchos de nosotros son ahora los perros, ¿verdad? Imagínense. ¿Qué son para algunos los perros o los gatos? Durmiendo ahí en la cama quizás, llevándolos al veterinario. Y yo les bromeo a mi esposa y a mi familia, a mis niñas que viven mejor que muchos de mis paisanos en Guatemala. Y es una realidad. La idea es que son tan preciosos esos animalitos. Así vivía esta familia. ¿Y dónde vivían? Vivían a la par de los grandes y enormes terrenos del gran David. Un día, bueno, ya le estoy diciendo la parábola, pero el punto es que había un hombre así, pero a la par vivía un hombre de mucho dinero, de mucha importancia, de muchas cosas. Y un día este hombre de mucha importancia, de mucho dinero, de muchas cosas, recibe una visita, y en lugar de ir y matar un cordero de los suyos, viene y le quita la única ovejita que tenía aquel. Recuerda la historia, David se enciende, se enoja, y quien tal hizo debe morir y debe pagar cuatro veces lo que hizo. ¿Le tomó Dios la palabra a David? Sí, se la tomó. Así como él mató a uno, cuatro de sus hijos murieron asesinados o murieron de formas en que no debieron haber muerto. ¿Recuerda quién fue el primero? El niño fruto de Betsabé y él murió. Segundo, Amnón violó a Tamar. Tercero, Absalón. Y cuarto, Adonías. ¿Le tomó Dios la palabra? Así como él lo dijo, así Dios le tomó la palabra. Pero vemos ahí un hombre. ¿Por qué pasó todo eso? Contrario a José. Era un hombre que no supo ser obediente, humilde a Dios. Y por lo tanto, su autoridad ante sus hijos estaba por los suelos. Recuerda otro caso allá en el Antiguo Testamento llamado Lot, cuando Abraham, tres hombres, esos tres hombres, ¿quiénes eran? Llegaron a visitarlo allá a una tienda y luego dijeron, vamos a ir a Sodoma y Gomorra porque ahí no existe nada bueno, vamos a acabar con eso. Abraham se pone a negociar con esos tres hombres, Cristo preencarnado más dos ángeles. Se pone a hablar con ellos y les dice, pero Señor, si hubieran 50 justos, ¿no destruirías la ciudad? No. 40, 30, 25. Si hubieran 10, Señor, ¿no destruirías la ciudad? No. ¿Pero cuántos habían ahí? ¿Cuántos pondría usted? Uno tal vez, ¿verdad? Y ese uno, ¿cómo estaba metido allá en el mundo? Estaba más hecho al mundo que a las cosas de Dios. Era un hombre que ni sus yernos lo respetaban. Cuando viene Lot y le dice a su familia, vámonos porque Dios va a destruir esta ciudad. Estás loco, los yernos. Las hijas todavía medio lo respetaban. ¿Qué vemos ahí? Pérdida de autoridad. David era un hombre tan pero tan pasivo, tan flojo. Déjeme darle esas cuatro características. Mucha gracia, mucha bondad, pero nada de verdad y santidad. Todo gracia, todo bondad, pero no había verdad y santidad. El tiempo nos faltaría para ver a ese hombre, pero vaya a Primera Reyes capítulo 1. Lo que describe el tipo de padre que era David. Primer libro de Reyes, capítulo 1. Aquí lo que vemos es ya el cuarto hijo, que iba a morir, claro, habían muchos más. Por no mencionar todo lo demás que hacía David. Pero este versículo resume qué tipo de padre era David. Primera Reyes, capítulo 1, versículo 5 y 6. Aquí lo que estamos viendo es cuando Adonías, yo dije Adoniram, dije yo, es Adonías, ¿verdad? Ya lo vio usted en su Biblia. Es Adonías. Adonías. Mire, ¿qué dice en el versículo 5? Entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Paremos ahí un ratitito. ¿Sabe quién era David? David tenía unos tiranos metidos en la casa. Él podía mandar a toda la nación y la gente lo seguía, y gloria a Dios por eso. Yo creo que era más porque Dios estaba moviendo a la nación que porque él mismo realmente tenía la autoridad para mover a la nación. Por misericordia y gracia de Dios es que Dios llevaba a Israel y tenía ahí a David. Pero ¿qué tipo de hijos tenía David? Tiranos. Los hijos dominaban a David. Lo que ellos decían, David lo hacía. ¿Sabe por qué? Otra vez, mucha gracia, mucha bondad. Pero no había verdad y santidad. ¿Qué condujo a eso? Mire versículo 6, ¿qué tipo de padre era David? ¿Qué descripción da? ¿Quiere que lo leamos juntos? 1, 2, 3 y 4 dice así. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Nota a David? Este David era bueno para dar instrucciones en gabinetes a sus generales y seguramente era un fortachón también, bajito, pero fortachón, era un guerrero de primera. Este podía acabar con medio mundo allá afuera, pero sus hijos lo dominaban a él. Nunca, así dice la escritura, ¿verdad? Nunca había hablado al corazón de sus hijos. ¿Pero por qué estás diciendo esas palabras? No es bueno. Pero ¿por qué eres obstinado? Nunca seguramente David le había dicho a sus hijos, muchachos, ahí no era que cada uno tenía su cuarto, ahí cada uno tenía su hacienda. ¿Cómo está tu hacienda? ¿La tienes limpia? ¿La tienes ordenada? ¿O es un desastre? David nunca se había parado con ojos de autoridad, con ojos de instrucción, con ojos de ir y orar con sus hijos cada noche. Tener un devocional familiar. Nunca lo había hecho. Así dice aquí la Escritura. Eso es lo que está diciendo. Nunca le había dicho a sus hijos: oye, hijo, ¿por qué tienes ese carácter tan rudo, tan duro, tan tosco? Nunca, me gusta ese término que usa ahí, nunca había entristecido a sus hijos. Estamos hablando dentro del marco bíblico. Estamos hablando de familias que se espera que estamos dentro del marco bíblico, dentro del marco normal de pleitos dentro de la casa. ¿Qué significa eso? Nos vamos a pelear entre hijos y padres alguna que otra vez. Entre esposa y esposo alguna que otra vez nos vamos a gritar un poquito, ¿verdad? Es normal que nos gritemos un poquitito. Pero ahí le paramos y le bajamos con nuestros hijos. Es normal que nos sacaron hasta aquí. Pero luego le bajamos, platicamos, oramos y seguimos adelante. Este David no. Imagínese, un hijo violando a la hija. Y David, pobrecitos. Absalón le quiere quitar el trono. Absalón quiere matar a David. Absalón hizo cosas horribles, terribles. ¿Recuerda cuál era la reacción de David? Ay, mi hijo Absalón, llorando. Lo que necesitaban esos hijos eran unos varazos, pero bien puestos. Recuerdo cuando allá en Florida estaba otra vez pastoreando y alguien me llamó y se ha dado cuenta que hay un tipo de lugares, tipo militares, donde van a meter a los hijos rebeldes cuando ya no pueden con ellos. ¿Recuerdan? ¿Ha oído de esos lugares? Los van a meter allá y me dicen: ¿quisiera usted ir también ahí, pastor? Orando me dicen: ¿quisiera usted ir ahí a la par de los que van a ir? Porque cuando menos se dé cuenta el chamaco, van a llegar y le van a caer encima. Van a esperar que estén las luces tenuas y lo van a agarrar, lo van a dominar porque está grandote, y lo van a ir a tirar amarrado hasta allá, uno de esos lugares. Pastor, ¿quisiera usted ir ahí? No, ese no es mi ministerio, ese es su problema, le digo. Yo no estoy para eso. Extremadamente, muchas veces, David, ¿qué le costaba agarrar uno de sus cantos fortachones y someter a esos chamacos? No lo hizo. Ok, empezando desde antes. Por eso decía, dentro de las familias cristianas se espera que si hijos, hijas están haciendo algo, les llevemos hasta suavizar su corazón, entristecerlos, de modo que se den cuenta que hicieron mal. No porque nosotros lo digamos, sino porque, escuche esto, porque el Espíritu Santo está hablando a sus corazones. Uno, dos, porque social, humanamente, todavía hay sensibilidad en ellos. Entonces es cuando se ha dado cuenta niños, niñas, que hicieron algo malo y por sí mismos, sin que papá y mamá les digan nada, están: papi, yo fui. Ahí están llorando, ¿verdad? Y están todos. Voy a usar ese término, así nos ha pasado a todos, con la cola entre las piernas, ¿verdad? Nos hemos portado mal y ahí andamos con la cola entre las piernas, todos asustados porque sabemos que me van a regañar. ¿Sabe qué es eso? Esa es buena seña. Esa es buena seña. Todavía tiene sensibilidad. El problema es cuando hace cosas, hace maldades y todavía, ¿y tú quién eres para decirme algo? Yo soy yo. David había llegado a ese extremo, que tenía hijos que lo dominaban a él. Lo dominaron a él, dominaron a todo el pueblo. Recuerde, mire, vaya un poquito atrás. Le voy a decir dónde está. Si vaya a primera, segunda Samuel, el libro antes, segunda Samuel, unos capítulos atrás. Segunda Samuel, capítulo 15. Cuando el anterior hijo Absalón se había sublevado y lo echó de la casa. Mire, se ha dado cuenta que lo normal no debe ser así. La Biblia no da opción para eso. Pero lo normal en la sociedad pareciera es que los padres echan a los hijos. Te vas de la casa o te vas porque te vas, ya no te quiero acá. Pero aquí era el colmo. El hijo había echado a los papás de la casa y del palacio. Absalón lo había echado de ahí. Pero mire cómo iba David subiendo la montaña. Mire, 2 Samuel 15:30, huyendo de su hijo. ¿Acaso no era aquí? ¿No vemos aquí una escena de un padre abusado? David debió haber sido mandado, enviado a un centro de rehabilitación porque el pobre no daba una. Mire qué dice 2 Samuel 15. Y David subió la cuesta de los olivos. ¿Y cómo lo subió? Dice, llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Mire qué pueblo tan precioso también. Todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Pero de quién iban huyendo? ¿De un revoltoso? ¿De un chamaco malvado? ¿De un chamaco que lo que necesitaba era sus buenos brazos? ¿Qué vemos aquí? Un emperadorcito, un tirano, que traía a sus padres, pero mire, los traía totalmente dominados. ¿Se da cuenta quién era David? Un hombre sin autoridad. Un hombre que no sabía poner límites. Un hombre que no era capaz de sentarse con sus hijos y hablar con ellos. Aún en la disciplina de la iglesia, mis hermanos, existe disciplina en la iglesia, los pastores, los ancianos. ¿Nos delega Dios disciplinar al pueblo del Señor? Sí, nos delega Dios disciplinar al pueblo del Señor. Pero gradualmente, tanto en la iglesia del Señor como con nuestra familia, por lo menos en los primeros dos pasos, de ahí no deberíamos pasar. Exhortar y amonestar. Si estamos exhortando y exhortando a tiempo a nuestros hijos y luego amonestándolos, que es una rayita más, amonestándoles, extremadamente tenemos que darle sus, ¿verdad?, su varita. Extremadamente debe ser de vez en cuando. Pero si estamos siempre exhortando y amonestando, no deberíamos llegar al tercer paso. En cuanto a la disciplina en la iglesia, tener que decirle a alguien, mire, usted no debería poner un pie por esta iglesia. Podemos hacerlo. Para eso tiene Dios a las autoridades de la iglesia, para cuidar de la iglesia del Señor. Somos una familia espiritual. ¿Pero dónde empieza eso? En la casa también. Pero lo que le quiero decir, mi hermana, mi hermano, es la disciplina, es límites, la disciplina es corrección. Y si ponemos los límites bien a tiempo, con la exhortación y la amonestación, no deberíamos pasar más. Hay ciertas edades donde todavía podemos corregir con vara a nuestros hijos. Hay ciertas edades donde ya no se ve muy bien, es cierto. Sin embargo, ¿para qué llegar a esos extremos? David no podía poner, mire, David no podía exhortar. David no podía amonestar. La pregunta era, ¿por qué no podía? ¿Y de dónde? ¿Con qué autoridad? Ahí es donde muchas veces, déjenme decirle esa palabra, ¿verdad? Un poquito macho, se nos montan los hijos. ¿Cómo me estás mandando a la iglesia si tú no vas? ¿Pero cómo me pides que yo lea la escritura si tú no la lees? ¿Pero cómo me pides a mí que yo deje hablar groserías y mira las tuyas? La autoridad se pierde cuando no somos el tipo de José. Y de ahí que como padres definitivamente debemos vivir de rodillas, pidiéndole al Señor que seamos ese tipo de hombre y mujer, esposos, irreprensibles. De modo que cuando tengamos que hablar con nuestros hijos, lo hagamos con la autoridad del Señor. De lo contrario, podemos llegar a los extremos de David. La pregunta en medio de todo esto era, ¿estaba Dios en la familia de David? No estaba, no estaba. Dios usó a David para la nación de Israel, para otra familia. Y aún esa familia se vino abajo, degeneró y por eso aquí estamos nosotros como iglesia. Tuvo su tiempo, sí es cierto, construyó un gran templo y todo lo demás. Pero otra vez, como familia, David era un desastre. Eso era David, un desastre. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? ¿Queremos ser, dejar un buen legado como padres? Jovencitos que están por casarse, que se van a casar. ¿Queremos dejar un buen legado? Pues vayamos y revisemos la vida de José y aprendamos de él todo lo que se debe hacer. Vayamos y revisemos la vida de David y aprendamos lo que no se debe hacer de David. Estoy hablando de familia. Pero veamos a José. Otro buen ejemplo en la escritura. Recuerda a Job. ¿Quién era Job? ¿Qué hacía Job? Las características principales de él en Job 1 dice que era recto, perfecto, temeroso de Dios. Y Job era tan rico como David y como muchos más. Y sus hijos no simplemente tenían cuartitos, tenían haciendas. ¿Qué hacía Job? Dice que cada día él ofrecía un sacrificio a Dios. ¿Por qué dice? Por si acaso mis hijos han pecado. Por si acaso mis hijos han pecado. Como padres, mis hermanos, debemos estar haciendo sacrificios al Señor día y noche. Por si acaso nuestros hijos han pecado. Por si acaso nuestros hijos están siendo tentados. Siempre me gusta poner esta escena. Ahora que está eso de ¿cómo se llama? Animal Planet. Ahora que vemos esas preciosas escenas en High Definition de la naturaleza, animalitos, el ¿cómo se llama? El océano. Y a veces nos ponen ahí escenas de liebres, animalitos que van corriendo de arbusto en arbusto en arbusto. Y viene un enorme águila, un enorme ave desde arriba, persiguiendo a esa liebrecita que va de arbusto en arbusto. Si se mete en un arbusto, se salva. Si no se mete en un arbusto, ¿qué pasa con esas enormes aves de rapiña? Bajan y ¡boom! Se llevan a esas preciosas liebrecitas. ¿Sabe cómo son nuestros hijos? Nuestros hijos son como liebrecitas allá en el mundo. Donde el mundo, la carne, Satanás, usando la psicología, usando las filosofías humanistas, usando la ciencia, usando todo lo que puede para venir y mire, arrebatarnos a nuestros hijos. Usted y yo como padres, la iglesia del Señor, somos como arbustitos donde nuestros hijos están siendo protegidos. Estamos haciendo nuestra parte. ¿Pero qué pasa allá afuera? Allá afuera a sus hijos, a nuestros hijos, no les tienen misericordia. Allá afuera, a nuestros hijos, es terrible. Como esas aves de rapiña aquí en México, hace poco salió, ¿verdad? Una estadística, salió un artículo en BBC Mundo acerca de cómo el turismo sexual aquí en México, claro, en Estados Unidos, en todos lados, pero México está siendo comparado incluso a Tailandia. Jovencitas están siendo arrancadas, sacadas de su lugar, y las otras bien ingenuas jovencitas. Luego las esclavizan totalmente, pero no solo pasa con las jovencitas, pasa también con los jovencitos. Y mis hermanos, cualquiera de nosotros, a cualquiera de nosotros le puede pasar eso. Facebook, una jovencita, allá en Guatemala, padres cristianos, Facebook todo el tiempo metida ahí en Facebook. Un día le dice a sus papás, me enamoré de un muchacho de Bolivia, ya me compró el boleto, ya me voy y adiós. La mamá le dio un derrame de un solo. Cuando la muchachita salió de viaje, se le fue de la casa. ¿Dónde entró en contacto con ese tipo? Facebook. Tantas experiencias, tantos relatos hemos oído de gente que, jovencitos, jovencitas, que han sido víctimas de redes depredadores allá afuera. La pregunta es, ¿y dónde están los padres? ¿Dónde están esos arbustos? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Pero primero los padres, obviamente. ¿Dónde están los padres? A los padres les digo y a los hijos les pido de todo corazón, como siervo de Dios, como padre, que obedezcan a sus padres. El sheriff del condado del Sonoma, hace poco, el año pasado, nos dijo: todo padre, cada semana, cada viernes, debe revisar los textos de sus hijos y ver con quién está hablando. Debe entrar a su Facebook, debe entrar a sus redes sociales y ver con quién está platicando. Una autoridad secular diciéndonos: así debe ser. Que no le quiero dar el password, que no. De alguna forma, ore al Señor, que Dios le dé autoridad, porque si no, nuestros hijos pueden ser víctimas de tanta cosa que está sucediendo. Mis hermanos, y a los jovencitos, yo les animo a que se ganen la confianza de sus padres, de modo que sus padres no tengan que entrar a sus redes sociales. Nada que deber, nada que temer. La palabra clave es control del Señor, control del Espíritu Santo. Que Dios gobierne nuestras vidas. David no tenía un buen gobierno en su casa. David no tenía autoridad para hablar. David no tenía cómo sentarse con sus hijos. ¿Y de dónde iba a hablar David? ¿Qué ejemplo podía darles él a sus hijos? Mis hermanos, no hay control del Señor, no hay control del Espíritu Santo. Y cuando no hay control del Señor, no hay control del Espíritu Santo en un padre, en una pareja, en los hijos, ¿qué pasa? Entonces vienen los enormes dolores de cabeza. David, llorando, descalzo. Solo por misericordia de Dios, David no le dio un derrame, no le dio un infarto, Dios lo sostuvo, pero a muchos padres no les ha pasado eso. Muchos padres sí han terminado con infartos, muchos padres sí han terminado con derrames, muchos padres, madres sobre todo, viven en depresión al ver que sus hijos están sueltos. La idea de sueltos es, mis hermanos, no tienen orientación, no tienen consejería, no tienen cuidado, digo, y lo voy a decir así, a pesar de que ellos, nosotros ya fuimos hijos. Nos gusta la independencia, nos gusta la aventura, pero tenemos que aprender el balance entre la independencia y la aventura, y antes que independencia, mejor usar esta palabra, interdependencia. Se da cuenta que los hijos, como hijos, todos hemos sido primero muy dependientes para comer, para bañarnos y todo lo demás. Pero llega una etapa donde nos ponemos independientes. Nos avergüenza papá y mamá, sobre todo cuando estamos en la escuela, ¿verdad? Cuando estamos en la universidad, papá y mamá. Yo lo puedo todo, yo lo hago todo. Pero debe llegar un momento donde en la palabra de Dios, en oración, en lectura de la palabra de Dios, estudio bíblico, congregarme en la iglesia del Señor, debe llegar un momento donde ni la dependencia ni la independencia valen, son buenas, sino la interdependencia. Y eso viene solamente cuando nos dejamos controlar mutuamente, o sea, todos, por el Espíritu Santo, por el Señor. Vayamos ahora sí a ver una familia llena del Espíritu Santo. Busque Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Mire qué se dice de una familia preciosa de tres, ahí nada más. Una familia de tres en Lucas capítulo 1. Vemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero a la par del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nació otro jovencito llamado Juan el Bautista. Jesucristo, en su terrenalidad, fue primo de Juan el Bautista. Pero me llama la atención una característica tanto de Juan el Bautista como de Elizabeth la mamá, como también de Zacarías el papá. Mire qué dice Lucas capítulo 1, versículo 14. 13 mejor, empecemos del 13. Cuando un ángel se le aparece a Zacarías, recuerda quién eres, quién era Zacarías, qué estaba haciendo Zacarías, dónde estaba Zacarías. En el templo, exactamente, no estaba jugando cartas en un antro. Zacarías no estaba haciendo negocios a las 12 de la noche. Zacarías no estaba, mis hermanos, allá con los amigos en la calle. Se ha dado cuenta que muchos ya son padres y todavía como que no les cae el 20 que son padres y todavía andan con los amigotes allá afuera. Zacarías estaba ¿dónde? En el templo sirviendo al Señor. Le viene una noticia preciosa del ángel. 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tus oraciones han sido oídas y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cómo dice? ¿Resultado de qué es esta respuesta? De sus oraciones. Cada hijo, cada esposa, cada familia debe ser resultado de las oraciones. Yo estoy casi seguro que José, allá en la cárcel, aun cuando estaba allá en casa de Potifar, día y noche, Señor, no sé dónde está mi esposa, pero quiero que me la guardes allá donde está. Mis hijos no han venido, pero Señor, desde ya te pido que los guardes y que me los traigas. Orando y orando. Ese era Zacarías. En este caso tenía el agravante que Elizabeth era estéril. Pero aún así, para Dios no hay nada imposible. La ciencia nos dice que de los 35, 40 años, no, ya van a salir enfermitos los niños. Mire, rara vez sale un enfermito. Es la realidad. Cuando es de Dios, ese niño va a venir hermoso, hermosa y saludable. En contra de lo que la ciencia diga. No se dejen llevar, mis hermanitas, ni apresurarse. Por eso dice, mire, el 14, y tendrá gozo. ¿De quién estás hablando? ¿De qué está hablando ahí? Ahorita todavía de Zacarías, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán. ¿De quién? El nacimiento de Juan el Bautista. Y mire cómo va a ser Juan el Bautista, versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será, mire, escuche esa frase, dígala conmigo, y será ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué se dice de Juan el Bautista? Aún desde el vientre de su madre, antes de ser concebido, va a ser lleno del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo es control del Espíritu Santo. Dominio. Esa es llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo es que Dios tiene el control de todo. Mire cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo en la vida de Juan. 17, 16. ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? Dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. 1 y 2. Irá delante de él el Espíritu Santo con el Espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres, mire justo hablando de familia, de los padres ¿a quiénes? A los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Para qué dice? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo se iba a manifestar la llenura del Espíritu Santo aquí en Juan el Bautista? ¿No iba a ser un éxtasis? ¿No iba a ser cayéndose? ¿No iba a ser hablando incoherencias? Iba a ser, ¿cómo dice? Hablando el camino del Señor. Acercando a la gente a Dios. Diciéndole a la gente, oye, necesitas a Jesucristo, necesitas a Dios. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo no es otra cosa que mi mente, mi corazón, mi conducta esté controlada por el Espíritu Santo. Esté balanceada, que el Espíritu Santo sea el que me dirija, me cuide, me guarde, me dé la prudencia. Esa es la llenura del Espíritu Santo. De Juan se dice, será lleno del Espíritu Santo. Veamos qué pasó ahora con Elizabeth, un poquito, unos versículos más adelante. Vea el versículo 41. Una vez Elizabeth quedó embarazada, chamaconas de, qué sé yo, 15 años. Se va feliz porque era estéril. Ahora está, sabe que está esperando un bebito. Se va para allá, para las montañas. ¿A dónde va? Allá con María, su prima hermana. Mire qué pasa. Dice el 39 en adelante, Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de ¿quién? Zacarías, y saludó a Elizabeth. Entonces fue María la que vino a visitar a Elizabeth, así dice la escritura. Pero mire qué pasó ahí, qué precioso el evento 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, ¿qué pasó? Leamos juntos. La criatura saltó en su vientre y leamos juntos. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Hijo, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Madre, llena del Espíritu Santo. ¿Cómo manifestó la llenura del Espíritu Santo? Inmediatamente en el versículo 42 dice, exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Nota, ¿qué exclamó con su boca Elizabeth cuando fue llena del Espíritu Santo? ¿Incoherencias? ¿Éxtasis? ¿Qué exclamó ella cuando fue llena del Espíritu Santo? Una alabanza al Señor, un elogio, un regocijo, un alegrarse. Porque allí venía dos personajes que iban a cambiar la historia del pueblo de Israel. Juan el Bautista, que vino y preparó el camino del Señor Jesucristo, que vendría después, el Redentor, Dios mismo, Emmanuel encarnado, Dios con nosotros. ¿Cómo manifestó entonces la llenura? Con una vida apacible, una vida de regocijo, una vida llena de alabanzas al Señor. Así se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, en este caso la llenura del Espíritu Santo. Ahora veamos ahí a Zacarías. ¿Qué pasa con el papá? Recuerda que como Zacarías, mire, yo siempre veo este relato como que el ángel fue un poquito rudo con Zacarías, simplemente porque le respondió, pero Señor, es que mi esposa es estéril. ¿Qué hizo el ángel? Lo dejó mudo, ¿hasta cuándo? Hasta que dio a luz. Así que mire qué pasa en el versículo 67, Lucas 1:67. Pero leamos desde, mire ese relato precioso, cuando ya Juan el Bautista había nacido, desde el 57, cuando Elizabeth, si lo tiene 57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella, su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, pero ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas. ¿Por qué le preguntaron por señas? Porque estaba mudo. A su padre, ¿cómo le quería llamar? Y mire, se dio un método muy original. Pidió una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló. ¿Qué habló? Dice, bendiciones de Dios. 65, y se llenaron de temor todos sus vecinos y todas las montañas de Judea. En todas las montañas de Judea se divulgaron todas las cosas y todos los que las oían guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. 67, leamos juntos. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y lea usted la profecía que Zacarías dio ahí. ¿Fue éxtasis? ¿Fue incoherencia? ¿Fue algo que no tenía sentido? Preciosa alabanza, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y escuche y siga usted leyendo lo que Zacarías exclamó, lleno del Espíritu Santo. Pensemos en la familia. Si en una familia, si en una casa, papá y mamá son llenos del Espíritu Santo, viven llenos del Espíritu Santo, continuamente controlados por el Espíritu Santo, ese es el tema. Ahora, si continuamente vivimos controlados por el Espíritu Santo, de repente tenemos un enojo, pero Señor, ayúdame, cálmame, bájame unas rayitas. ¿Qué va a pasar en esa casa? Si en una casa el Espíritu Santo tiene el control, deben haber malas palabras en esa casa. ¿Debe haber venganza en esa casa? ¿Deben haber amenazas en esa casa? Padres, hijitos, si no te portas bien va a venir el coyote y te va a llevar. ¿Qué es eso? Eso no es llenura del Espíritu Santo. Eso es amenaza contra los niños. Muchos niños vienen de noche con pesadillas que vieron al coyote. ¿Quién tiene la culpa? No el coyote. Papá y mamá. Eso no es llenura del Espíritu Santo. Si no te portas bien, te voy a dejar allá con la vecina. Ese señor que se porta mal, ese te va a pegar. ¿Es llenura del Espíritu Santo eso? Eso no es llenura del Espíritu Santo. Esas son amenazas que en esas mentecitas chiquitas pueden venir y estorbar un crecimiento normal. Una vida llena del Espíritu Santo. Y eso vamos a ver el viernes. Efesios. Desde Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Qué dice ese versículo? Efesios 5, 18. Dice, no os embriaguéis con vino. En lo cual, ¿qué hay? Dice, disolución. Antes bien, más bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y luego, da la lista de qué es vivir llenos del Espíritu Santo. Si en una casa el Espíritu Santo mora, gobierna, es el que tiene el control, ¿qué tipo de vástagos van a salir de ahí? ¿Qué tipo de retoños van a crecer de ahí? ¿Qué tipo de hijos cree que van a salir de allí? Le digo así. Como padres, pues tenemos nuestra tarea, nuestra responsabilidad, pero le digo algo, es entonces cuando vamos a disfrutar de nuestros hijos. Los hijos, recuerde que son para disfrutarse. Los hijos no son para que nos den dolores de cabeza. Los hijos son para verlos crecer y por lo mismo moldear su carácter, moldear su temperamento. De ahí que montones de veces, en general, los hijos terminan siendo una réplica de uno. ¿Verdad que sí? En su carácter, en sus pensamientos, en sus convicciones. Si logró eso, usted ha dejado un buen legado. Triste es cuando, sí, es cierto, papá y mamá están sentados aquí. Son agradables, son preciosos como David. Pero sus hijos, ¿dónde andan? Se fue al mundo. Creció en la escuela dominical. Iba a la iglesia, pero se aburrió. ¿Dónde anda? Perdido en el mundo. Entonces es cuando es una liebrecita que anda por allá afuera. Y cualquier ave de rapiña puede venir y acabar con esos hijos. ¿Cuál es la clave? El Espíritu Santo. El control del Espíritu Santo. Sí, mi hermana, dígalo. Ser llenos del Espíritu Santo, exactamente. Y para ser llenos del Espíritu Santo, y aquí va la exhortación para todos, padres e hijos, dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Dejemos que Él gobierne nuestras vidas. De modo que tengamos los problemas normales en la casa. ¿Cuáles son los problemas normales en la casa? Que un día de repente papá está desvelado y anda pero así de mal humor y se le atravesó una hija, un hijo y... ¿Qué debe hacer papá? ¿Me perdonas? ¿Me disculpas? Esa es la realidad. O que mamá anda desvelada, anda con hambre, lo que sea, y se le fue la mano, se le fue la boca y le gritó algo a la hija, al hijo. ¿Qué debemos hacer como padres? ¿Me perdonas? Sé que se me pasó la mano. Hijos, lo mismo, que se le dijo que no, y no, y no. No entiendes todavía razones, así que no vamos a dialogar. El no es no. ¿Se ha dado cuenta que hay momentos simplemente debemos decir no? Un tema con el mundo bien actual es este. Hijos de cristianos, buenos cristianos, pero es el baile de la escuela. ¿Hasta dónde da su cristianismo? ¿Hasta dónde da? ¿Hasta dónde el control tiene el Espíritu Santo? Y son hijos buenos. Digo buenos en el sentido sirviendo al Señor, entregados al Señor. Hijos que son líderes en la iglesia del Señor. Pero hay la tentación de que el baile de la escuela es mi graduación, es el último día. A los padres se nos hacen los pantalones así, las faldas, ¿verdad? ¿Y a dónde va a ir? ¿Y con quién va a bailar? ¿Vas a bailar pegadita? A menos mal, ahí no, ahí ya no. Piensa uno. Pero el punto es, ¿y si tenemos que decir algunas veces según el ambiente? No. ¿Cree que lo va a entender al momento? No hay razones. Al momento no lo entiende. ¿Lo va a entender hasta cuándo? Uno, cuando madure más en Cristo. Y dos, cuando tenga sus hijos e hijas. Al momento no lo entiende. Un hijo lleno del Espíritu Santo, una hija llena del Espíritu Santo, ¿qué debe hacer? No me gusta. Ya sé que no, pero tengo que obedecer. Temas con el mundo. Por eso le pregunto, ¿hasta dónde da su sensibilidad? ¿Hasta dónde usted tiene una relación con el Señor, el Espíritu Santo gobernando en detalles como esos? Ok, vayamos a otro ejemplo. Recuerdo cuando yo quería ser misionero desde mucho tiempo atrás. Un buen amigo que andaba en un barco, no sé si algunos oyeron mencionar dos barcos que andaban por todo el mundo de puerto en puerto evangelizando, el Dulos y el Logos. Un buen amigo era el capitán del Logos. Leibniz, te estamos esperando, vente para acá. Solo te compras el boleto, te esperamos en Holanda y vamos de puerto en puerto evangelizando y hablando de Cristo. Claro, uno feliz y lo que sea, sirviendo al Señor. ¡Fum! Mi papá, ¿puedo? La respuesta fue, ¡no! Molesto, enojado y lo que sea. ¿Pero qué había que hacer? Obedecer. Aún en el servicio al Señor, muchas veces padres tienen que decir, no, no es el momento. ¿Hay explicaciones para eso? Confiemos que papá y mamá están siendo guiados por el Espíritu Santo, de modo que ese no, al tiempo el Señor lo prospere. Ese sí, al tiempo el Señor lo prospere. Y todos, papá, mamá, hijos, al tiempo digamos, tenía razón mi papá, tenía razón mi mamá, no era así. Y estamos hablando de temas, otra vez, buenos, donde muchas veces tenemos que decir, no. ¿Hay explicación para eso? No hay explicación para eso, muchas veces. Cualquier razón que se quiera dar, no la va a entender, si apenas la entiendo yo de padre, uno de padre. El punto es, ¿estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Como padres, a veces tenemos que tomar decisiones arriesgadas y extremas. Con tal de, como dijo mi hermano hace poquito, con tal de, y usted me va a entender, con tal de guiar a nuestra familia por buenos pastos. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pero, ¿sabe de quién es la responsabilidad en una familia cristiana? De papá y mamá, más de papá que de mamá. Y muchas veces tenemos que tomar decisiones difíciles, duras. Es un no ahorita. Y ni yo te lo puedo explicar exactamente por qué. Pero el Señor me está dirigiendo a eso. ¿Cuál es la única confianza que debemos tener allí? Que estamos siendo llenos, controlados por el Espíritu Santo. Porque de lo contrario, mis hermanos, brasas, fuego, fuego, brasas, brasas, fuego. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué le parece si terminamos en esta noche? Ya sé que estamos cansaditos, es día entre semana. Le animo a que vengamos el viernes otra vez y vamos a seguir platicando este tema, estos temas, y que sigamos meditando en nuestros hijos, en nuestras familias, y los hijos meditando en sus padres, de modo que esa unidad, la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu, primeramente, ¿dónde? En la familia. Y si tenemos buenas familias, entonces la iglesia va a ser fuerte. Pero si no tenemos buenas familias en la iglesia no va a ser fuerte. Y la iglesia termina siendo así, un hazme reír de la gente, desafortunadamente. ¿Vas a esa iglesia? Si aquí va aquel. Mira cómo es en la universidad, mira cómo es en la escuela. Está peor que yo, mejor no voy a la iglesia. Sí, hay familias controladas por el Espíritu Santo, si hay familias que aman a Dios, la iglesia va a ser fuerte. Dos cosas hemos visto en esta noche: el legado de José y familias llenas del Espíritu Santo. Por lo menos dos legados mencioné hoy de José. ¿Recuerda uno? Puso paz entre sus hijos. Y dos, les legó, les heredó la fe en Dios. Haciendo la aclaración: nadie es salvo porque papá y mamá, ¿verdad?, son salvos. Se sobreentiende nada más que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De ahí que se espera que si papá y mamá están día y noche hablando, orando, hablando con sus hijos de Dios, orando por sus hijos, tarde o temprano. De hecho, una de las primeras cosas que debemos hacer como padres, cuando nuestros hijitos llegan a tener conciencia del bien y el mal, póngale entre 6 y 10 años, por ahí usted cree, cuando tienen conciencia de bien y el mal, cuando ya saben qué es bueno y qué es malo, ¿Qué debe hacer? Lo primero que debemos decirle nosotros: eres pecadora. Eso dice la Biblia. Y por eso haces berrinches, por eso haces pleitos y por eso pasa eso. De modo que vayamos como hizo José, confrontando a los que más quería. ¿Recuerda qué hizo? Con llanto, con dolor, cuando vio a sus hermanos ahí todos humillados, cuando vio a sus hermanos hecho polvo. José en su corazón estaba llorando tanto que, recuerda la historia, hubo un momento donde ya no pudo, todavía no dijo nada, pero tenía que confrontarlos. Llorando, llorando, con dolor de su corazón, fue y gritó allá en su cuarto. ¿Por qué? Porque tenía que hacer algo que no era agradable. Muchas veces no es nada agradable disciplinar y castigar a nuestros hijos. De hecho, es muy común, ¿verdad?, que muchas veces mamá está disciplinando y con la varita aquí, pero llorando por acá. Pero qué preciosa escena cuando está disciplinando. ¿Pero por qué? Porque ama a su hijo. ¿Recuerda qué dice la Biblia entonces? El que castiga a su hijo, ¿por qué es? Porque lo ama. Si no lo castiga, si no lo disciplina, está dejando que su hijo vaya y haga lo que quiera. Así que el legado de José: dos, trajo paz a sus hijos y su familia. Dos, allá en Egipto, en medio de esa podredumbre, sus hijos, buenos muchachos, Efraín y Manasés. Por el otro lado, Zacarías, Elizabeth y Juan el Bautista, familias llenas del Espíritu Santo. ¿Algún comentario rapidito? ¿Alguna pregunta, un comentario? ¿Algo que aportar en esta noche a la plática? ¿Algo que quisiera expresar en su corazón en esta noche? ¿Un minuto, dos minutos? ¿El tiempo para usted? ¿Es real esto? ¿Está pasando por algo difícil en su vida, con sus hijos? De hecho, vamos a terminar orando, ¿verdad? Orando por nuestros hijos. Primero, no nos confundamos, mis hermanos, no nos confundamos. Si no ha venido al Señor, yo le animo a que usted aprenda a identificar si sí es hijo o no es hijo de Dios, hija de Dios. Porque ahí está la clave de todo. Debemos orar por nuestros hijos, si sí son hijos o no son hijos de Dios. Por lo mismo, le animo a que nos enfoquemos en el Evangelio con nuestros hijos. Si hay que confrontarlos, confrontémoslos. Pero el Evangelio es lo primero que tenemos que hacer con ellos. Segundo, cosas prácticas. Apartarlos del mundo. Tengamos cuidado con el mundo. Y tercero, si ya está aquí, búsquele a su hijo, a su hija, algo que hacer interesante, bueno, en la iglesia del Señor. Me encanta ver a las jovencitas, los jovencitos tocando el piano, cantando, dirigiendo la alabanza, estando con niños. Eso es como resultado de que son hijos de Dios y están creciendo normalmente. Triste es cuando el anhelo de un padre es que tenga solo dinero. Cuando el anhelo de un padre es que sea famoso en el pueblo, que llegue a ser conocido en los canales de televisión. No habla bien de un padre así. Eso no dice nada bueno en las cosas de Dios. Tarde o temprano va a sufrir las consecuencias. Va a sufrir, va a llorar. Puede terminar siendo como David. Un día va a ir descalza, descalzo,
va a ir con la cabeza totalmente agachada, va a estar totalmente botado, derrotado como padre. Ahí estamos mi esposa y yo, ahí estamos todos orando y velando por nuestros hijos. Y doy esta plática, primero porque la palabra de Dios es clara y diciendo lo que la palabra de Dios es. Y dos, porque estamos en la misma lucha de buscar familias llenas del Espíritu Santo, familias a las que podamos legarles la fe en Cristo. Si así lo hacemos, ¿qué va a pasar con nuestros hijitos, hijitas? Ellas van a hacer lo mismo. Confiemos que así va a ser. ¿Quiénes quieren ponerse de pie en esta noche y orar? Porque Dios nos dé familias preciosas. Pónganse de pie, pónganse de pie. Quiero pedirle a Jorge que nos eleve en oración, ¿verdad? Porque está en una familia que ama al Señor. Reflexionemos y pidamos la gracia, la sabiduría, la misericordia de Dios en esta enorme tarea que tenemos, de que la fe, la confianza en Dios sea una característica tanto de padres como hijos en esta noche. Siga orando, mi hermana, siga orando.
Dijo David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Padre, reconocemos primeramente que nos hemos apartado de tu voluntad. Tal vez hemos tomado a la ligera tu instrucción, aún la tarea que nos has dado como padres, hemos sido negligentes en llevarla a cabo, y como hijos en obedecer tus mandamientos. Qué necesitados estamos de ti, Señor, de tu misericordia, de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a voltear hacia ti y con humildad reconocer que te necesitamos. Necesitamos de tu gracia, de tu poder. Necesitamos aún de tu disciplina. Necesitamos, Señor, de tu amor. Permite que podamos rendirnos a tus pies, dejando todo orgullo, toda autosuficiencia, toda justicia propia a un lado. Y abandonarnos a tu gracia y dejar que sea tu Espíritu Santo el que nos capacite y nos guíe y nos lleve por el camino que tú has trazado para nosotros. Gracias te damos por este tiempo. Permite que podamos seguir meditando en estas verdades, no solamente hoy, sino cada día, y que seamos saturados de tu palabra, que abunde tu palabra en nuestras vidas, que tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra nos ayuda, nos instruye, nos corrige, nos confronta. Bendice a cada familia aquí presente con sabiduría, con temor de ti, con un corazón dispuesto para ti. A creerte, principalmente eso, Señor, a creerte. Pero ¿cómo te creeremos si no te conocemos? Bendice, Señor, a cada familia aquí representada. Sabemos que hay aquí personas cuyos hijos, cuyos esposos o esposas no están en tus caminos. Permite, Señor, que en tu misericordia ellos reconozcan su necesidad de ti y de Jesucristo como su Salvador. Y mientras tanto, permítenos tener la fe suficiente para confiar en ti, en tu misericordia, en tu abundante gracia, y que tú seas honrado en nuestras vidas, Padre. Alabamos y bendecimos tu nombre, porque solamente tú eres digno de ello. Amén.